Bien, tenemos presente en sala al señor ministro de Educación y Cultura, el doctor Ricardo Erz. Vamos a hacer la intervención a la señora subsecretaria, la ingeniera María Simón.
Buenos días, hombres y mujeres que nos acompañan. Yo creo que merece saludar especialmente a los hombres que participan en un acto como este, porque no queremos hacer de los derechos de las mujeres algo contra otra cosa, sino justamente derechos humanos. Y nos alegramos de que sean reconocidos en fraternidad. No sabríamos defenderlos ni ejercerlos contra otro, sino a favor de todos. En este informe participó esencialmente la directora de Derechos Humanos del Ministerio, María Elena Martínez, que también está presente. Trabajando, como es natural, junto con las otras direcciones del Ministerio. Por esencia, este tema tiene que estar ligado a todos los demás. Y trabajando también fuertemente con otros ministerios, en especial con el Instituto Nacional de las Mujeres, en forma muy fecunda. También con gobiernos locales, y quiero reconocer a nuestro anterior intendente y a todos los intendentes con los que hemos tenido fructífera colaboración independientemente de partido político. Siempre empezamos el informe de interna, porque no hay caridad bien entendida que no empiece por casa, y no hay honestidad intelectual si no se empieza por casa. Efectivamente, en el Ministerio se constituyó la Comisión Especial de Igualdad de Oportunidades con participación de todas las direcciones, que funcionó en tiempo de trabajo, y se hicieron encuentros, se tomaron distintas medidas en cada unidad en un ámbito laboral que no es esencialmente desigual. Normalmente el Estado no es esencialmente desigual, pero siempre hay detalles que cuidar, que guardar, en particular en cuanto a las condiciones de trabajo. Por ese motivo, entre otras acciones, el Ministerio cubre la guardería de las empleadas, cubre gastos de guardería a través de dos guarderías particulares, pero a través de costos del Ministerio. Y se han, como digo, emprendido varias acciones conjuntas. También, naturalmente, lo que es acción de un Ministerio de Educación y Cultura no se agota en sus funcionarios. Tiene que mirar para afuera, y más aún teniendo una dirección de derechos humanos y una dirección de educación. En la educación es que reside la garantía de que los derechos se inculquen como parte de la moral, de que todos los derechos humanos sean parte de la moral. En la ley de educación se incluyen los derechos humanos como la primera línea transversal que tiene que cruzar toda la educación. Una educación entendida desde la perspectiva del derecho humano y tiene especial atención en la igualdad de oportunidades, en las condiciones de estudio para las jóvenes embarazadas, que en general abandonan los estudios, y en la motivación de las jóvenes. Sin duda contribuyeron también a ello el Plan Ceibal, dando una capacidad de iniciativa, centrando la educación en el que aprende, dando un rol activo al que aprende, y contribuirá más la implementación de la obligatoriedad de la educación física. Es de llamar la atención estadísticas que conocemos, por lo menos se han recopilado en el MIDE, las hemos recopilado en educación, sobre que la gente que empieza a salir de la pobreza se ocupa preponderantemente de la educación de sus hijas mujeres, porque muchos dicen, y razón les asiste, los hombres de alguna manera encontrarán trabajo, las mujeres si no van a ir a limpieza o a prostitución, encontrarán trabajo poco calificado. Es también importante fortalecer la escuela rural. Como decía el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la población rural no solo reside producción, reside, yo diría, una reserva de genética humana en la que en este país tiene que confiar, y un principio de buena distribución demográfica que redunde calidad de vida. se llevaron a cabo programas especiales como el de 1000 formadores en derechos humanos, con especial atención a los derechos de las mujeres. En esos países, cuando se habla de derechos humanos, muchas veces se habla de memoria de acontecimientos de terrorismo de Estado, que también fueron incluidos en estos cursos, y en los que, curiosamente, muchas veces las mujeres son invisibilizadas, hasta en el horror. También una comisión especial de mujeres afrodescendientes, la de lucha contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, y distintas campañas contra la violencia, por los derechos de todas las opciones sexuales, en distintos momentos a lo largo del año, pero a través de una labor sostenida. Yo creo que en una instancia como esa uno tiene que reconocerse logros y también cuestiones que no han tenido toda la resonancia que hubiera deseado, y ser muy francos. La ley de violencia doméstica, que tiene en cuenta un aspecto importantísimo y altamente prevalente en todos los estratos sociales, no ha llegado a ser tan efectiva como quisiéramos. Le faltan muchas herramientas para que sea realmente protectora de las mujeres. Por ejemplo, lugares de asilo o de acogida. Porque la mayoría de los asesinatos de mujeres son cometidos por hombres cuyo alejamiento de la mujer ya había sido dispuesto por el juez. Eso quiere decir que no tenemos las herramientas suficientes para lograr la efectivización de disposiciones que tenemos en marcha. Estamos caminando en la ley de cambio de sexo registral. Esto es importante porque es un factor que incide en la posibilidad de trabajo de transexuales, lesbianas, sobre todo de transexuales, que quieren adoptar otro sexo y que se ven dificultados en ello por el sexo que figura en el registro civil. Hay otras acciones que no son específicas para las mujeres, pero han tenido un efecto muy importante y justamente cuidamos que lo tengan. Por ejemplo, los centros MEC, en un ministerio que era esencialmente montevideano y que ahora tiene 94, 95 centros MEC distribuidos en todo el territorio, especialmente en las localidades más aisladas y más pequeñas. El hecho es que concurren muy mayoritariamente mujeres. Muchos están cerca de lugares de atención de niños y las mujeres en general muy jóvenes, madres de esos niños, colectivizan, acceden a internet, acceden a la cultura, al conocimiento, ven películas en esos centros MEC, incluyendo mucha gente que nunca había visto una película. Las usinas culturales, las usinas de cultura, que son lugares donde se produce música, video, hay islas de grabación, están disponibles para muchachos y muchachas en igualdad de condiciones y van muchas muchachas en una actividad en la que son iguales a todos. Están instalados especialmente en lugares marginados, lejanos, en que las otras actividades no son igualitarias. Las fábricas de cultura, en que se producen objetos artesanales con auxilio del diseño, por ejemplo, muñecas, ropa, títeres, guasquería, muebles de mimbre, muebles de cargo, están distribuidas en el país. Y en ellas también hay mayoría de mujeres que se están formando, que de repente tenían habilidades que no podían ejercer y que tienen que ser acompañadas de cooperativas que habiliten la comercialización. Los programas Vivi Cultura, a través de la dirección Vicrea, los programas de creadores, también tienen un especial foco en las mujeres, aunque no podrían ser exclusivos, pero constatamos una participación y le estimulamos. Hemos hecho algunas campañas que no se centran en lo exclusivamente femenino, sino justamente en la capacidad de creación. Es decir, no creemos que las campañas de las mujeres deban centrarse en lo exclusivamente femenino, sino en la mujer como ser humano en toda su potencialidad. Por eso el año pasado hubo una campaña que se llamó Ellas son poetas, en que distintas mujeres leímos textos de poetas mujeres, que se difundieron por radios, que se pusieron escritos en ómnibus interdepartamentales, que se pusieron como graffiti. Y este año se va a llamar La Mujer es Pintura. Y se va a homenajear a clásicas absolutas uruguayas, a Petrona Viera, a María Nieto, a María Poleri, Hilda López y María Freire. Son clásicas indiscutidas. ¿Qué queremos transmitir con esto? Que la mujer crea que la mujer tiene potencialidades iguales a las de todo el mundo. Algún año tendremos que tomar las mujeres científicas. ¿Qué tiene que ser entendido de esto? ¿La mujer que se sienta frente a un lienzo o la mujer que demuestra un teorema lo hace distinto que un hombre? No lo sé. Tal vez todos lo hacemos distinto porque en el arte concretamente transmitimos una visión del mundo. Pero hay diferencias entre personas que superan, que son de repente más agudas que las impuestas por el sexo o el género. Lo que sí es importante es que llegan a ser matemáticas, o llegan a ser pintoras, o llegan a ser artistas por distintos caminos. Y que, de hecho, estos ejemplos de mujeres que sobresalen no tienen que ser entendidos nunca en el sentido de cualquiera. Si uno se esfuerza, puede. Si uno es capaz, puede. No. Tiene que ser entendido en el sentido de con mucho esfuerzo se llega, pero no tiene por qué. No es justo que se requiera mucho más esfuerzo a unos que a otros. Admitamos que es más difícil. A todos nos cuesta admitirlo, incluso a las mujeres nos cuesta. Admitamos que es más difícil y que no debería. Absolutamente no debería. Porque la cultura, la ciencia, precisan talentos, precisan personas. Los trabajos, la creación, la población precisa personas. Y no darle las mismas igualdad de oportunidades a más de la mitad de la población. No solo no respeta los derechos humanos, porque cada cual tiene derecho a descubrir su vocación y a realizarla, sino que priva a la sociedad de la mitad de los talentos que precisa. No estamos en condiciones de hacer ese disparate. Asumimos compromisos para lo que viene, en particular en el llevar a la práctica la educación para todos toda la vida. La educación formal y no formal, a través, por ejemplo, de los CECAP o lo que se llama el Plan Nacional de Educación y Trabajo, que pueda atender a personas de distintas edades, a personas en distintos lugares del país, dado que la educación tiene dobles o triples inequidades. Es más difícil si se es pobre, es más difícil si se está en el interior. Asumimos un compromiso de extender la educación desde 4 años, con miras desde 3, y hasta los 18, transitoriamente hasta los 15, para todos. Repetiremos, perfeccionándolo, el Sistema Nacional de Investigadores, que no tuvo, y aquí también estoy pensando en algo que se produjo en su momento y no se tuvo en cuenta, una consideración especial de las becas. Cuando se establece una edad máxima de jóvenes investigadores, es una discriminación positiva e inteligente el que para las mujeres sea más, porque en ese transcurso vital, hasta los 30, 35 años, es muy probable que hayan tenido hijos y que su carrera haya sido más lenta. Asumimos el compromiso de, como está reflejado en el programa del Frente Amplio, de trabajar y de instaurar un sistema nacional de artistas. Según la imagen, tomemos la imagen, pero no va a ser igual, pero tomemos una similitud para hablar en términos sencillos con el Sistema Nacional de Investigadores y un sistema nacional de becas para artistas, que no solo reconozca trayectorias acabadas o de premios, sino que estimule trayectorias. Y que también tendrá que tener, no preferencias especiales, pero sí consideraciones especiales para las mujeres a lo largo de su vida. Yo creo que el primer gobierno de izquierda hizo un especial foco en la infancia, y está bien. En un primer gobierno, además en una sociedad que venía muy dolida de la crisis de 2002, como en los naufragios, los niños primero. Ahora, sin desatender a la infancia, tenemos que poner un especial foco en la adolescencia y en la juventud. Un especial foco en el mensaje, yo diría, tenemos futuro. Y si si tenemos futuro, entonces vale la pena estudiar. Entonces vale la pena emprender un camino. Si no tenemos futuro, si no tenemos plan de vida, es cuando esos jóvenes dicen, ¿para qué? Y ese para qué es muy terrible. O el embarazo adolescente. No es porque las muchachas no sepan cómo evitarlo, es porque no tienen otro plan de vida. Lo que buscamos con la cultura, con la educación, con la justicia, es, en el fondo, como decía Hegel, lo que buscamos con el arte, como en el pensamiento, es la verdad. Y lo que buscamos las mujeres, como los hombres, como todas las personas, es la verdad y la libertad. Por eso, porque todo el mundo tiene que tener plena libertad de elegir en todos los campos, en la educación, en su cuerpo, en su trabajo, en su vida. Por eso es que apostamos, en particular en este momento, a la educación y a la cultura para la libertad de todas las personas y para la calidad de la democracia.